Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos de la radio. Le doy gracias al Eterno por permitirme estar aquí una vez más con todos ustedes en el programa Los Jóvenes Comentan. Y en esta ocasión es un placer para mí estar aquí. Vamos a tratar un tema bastante interesante. Es con respecto al mes de Tishri, este mes que acaba de empezar, el mes hebreo. Es el primero del año judío. Y vamos a tener, como siempre, a todos nuestros amigos, quienes nos estarán haciendo el favor de comentar acerca de este interesantísimo artículo. Pero también me gustaría antes que todos ustedes puedan sentirse a gusto con nosotros y que más adelante nos manden sus saludos y sus comentarios. Saben que son muy importantes para cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida formalmente. Esperamos que se sientan contentos de estar aquí, que puedan acomodarse, ir por alguna bebida o alguna botana y disfrutar de todo el contenido que hemos traído y hemos preparado los jóvenes de la comunidad para todos ustedes. Vamos a dar inicio al programa, como siempre, con la parashá de esta semana, que es la sesión o la porción semanal de la Torah. Este artículo está a cargo de nuestro estimado amigo Germán y le vamos a ceder el micrófono para que nos dé su opinión. Adelante, estimado amigo.
Shalom, estimados. Los saluda su amigo Germán. Desafiar la muerte con la vida. Asinú, Deuteronomio 32. En la negación de la muerte, el libro que ganó el premio Pulitzer en 1973, el antropólogo Ernest Baker argumenta que subconscientemente todos estamos tan aterrorizados de la muerte que todo lo que hacemos, incluso sin tener conciencia de ello, es tratar de negar de alguna manera el hecho de que un día moriremos. Basado en el trabajo de Baker, los psicólogos Jeff Greenberg, Sheldon Solomon y Tom formularon lo que ellos denominaron la teoría de la gestión del terror. Su objetivo era demostrar a través de la investigación que cuando sutil o explícitamente nos recuerdan conceptos relacionados con la muerte, nos comportamos de una forma diferente. Se efectuaron cientos de estudios sobre la gestión del terror, muchos cerca de casas funerarias y cementerios. Uno de los principales resultados de esos estudios es que cuando nos recuerdan la muerte, logramos controlar la ansiedad que llega con ese terror, pensando y comportándonos de maneras que construyen nuestra autoestima y que nos alientan a invertir en nuestro sistema de valores. Cuando Moshe profetizó sobre los eventuales malos actos de los hijos de Israel y los castigos que sobrevendrían, el lamento que si hubieran sido sabios hubiesen esclarecido esto, hubieran discernido hasta el final. El entendimiento básico de los versículos es que si los hijos de Israel hubieran tenido conciencia y comprendido los pesados costos de sus actos, hubiesen elegido más sabiamente cómo comportarse. Rab Simcha Cizel, sí, conocido como el Alter de Ken, agrega un nivel de interpretación adicional en su obra Jomá Umusar, el final, sobre el que debería haber reflexionado. Es el destino final de todos los seres humanos, es decir, la muerte. Como recomienda Rabbi Eliezer, debemos arrepentirnos cada día porque nadie sabe si mañana será su último día de vida. Ratzi nos implora que constantemente tengamos conciencia de nuestra muerte. Esto puede elevar nuestro nivel de conciencia respecto a nuestros actos y motivarnos a vivir una vida basada en nuestros valores más importantes. Bueno, estimados, aquí lo que comenta en el tema de desafiar a la muerte con la vida es de que pues aprendamos a vivir cada día y siempre pidiendo perdón y darnos cuenta de nuestros malos actos, siempre tratando de ser ahora sí mejores personas, mejores cada día y ayudar a los demás, ya que pues ahora sí que no sabemos cuándo será nuestro último día y arrepentirnos cada día de lo mal que hemos hecho y pues vivir con más valores y principios. Bueno, estimados, esta fue toda mi participación del día de hoy. Adelante, muchas gracias.
Así es, te agradecemos por estar aquí con nosotros, Germán. Bien, espero que les haya gustado este comentario que nos acabas de decir. Ahora ya vamos a dar inicio formalmente con el tema de esta semana. Y lo podemos encontrar en la página de Isla Latino, como ya saben. Se titula El Increíble Mestre Tishin. Está escrito por la Revesín Sipora Hedle. Y ella nos comenta: viendo al mundo desde un núcleo espiritual hacia afuera, de cierta forma Tishri es el mes más judío del calendario. Incluso las personas que por alguna razón ya no perciben las vibraciones de las cosas que están más allá de lo material en sus vidas diarias, en ocasiones sienten que algo se mueve en su interior. Cuando piensan sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, las festividades que se celebran este mes, Tishri es el primer mes del año judío. Pero en la Torah vemos algo un poco desconcertante. Se alude constantemente a él como el séptimo mes y no como el primero. Una disparidad es causada por dos formas diferentes de contar los meses. Una de ellas es comenzar a contar desde la creación, lo que los judíos ven como el evento más central que ocurrió en la historia. En consecuencia, nosotros vehementemente lo llamamos el mes primero o primordial. Sin embargo, Dios lo ve desde un ángulo completamente diferente. Para él, el momento más importante de la historia del Éxodo de Egipto, que nos convirtió en un pueblo y abrió la puerta para que aceptemos su palabra como nuestra guía, nada podría ser más primordial para la existencia del mundo que ese día. Es por esto que Nisan, el mes en el que ocurrió el Éxodo, es constantemente aludido en la Torah como el primer mes. De acuerdo a esta forma de contar, Tishri sería el séptimo mes. Esta perspectiva no relega a Tishri a ser simplemente otro mes más del año. Ser el séptimo mes también es una declaración trascendental. Hay un misterio y una importancia inherente en el número 7. No es casual que Shabbat sea el séptimo día de la semana. Un objeto físico tiene 6 lados, a lo que nos referimos como superficie. El interior es el séptimo aspecto, la parte que no puede ser vista cuando miramos exclusivamente el exterior. El tiempo es como una semilla que contiene el ADN para todo su futuro. A medida que crece, su potencial oculto despierta. De la misma manera, toda luz que fue implantada en cada uno de los días sagrados de este mes es liberada lentamente en el curso del tiempo para que experimentemos el potencial espiritual de estos días cada año. Entonces, de esto es que se trata el artículo. Ahora me gustaría saber la opinión de cada uno de nuestros jóvenes. Me gustaría que nuestra estimada Evelyn nos comparta su opinión. Adelante.
Shalom, Gaes Hashem, podemos aprender de este mes que estamos, y este mes es muy importante porque dicen que es el primer mes, o también Hashem en la Torah está escrito como el séptimo mes, porque para él el momento más importante de la historia fue el éxodo de Egipto, y contando desde ahí, Tishrei es el séptimo mes, y como sabemos el número 7 es muy importante y vamos a ver por qué. Pero menciona el artículo que aunque los judíos que no, como que no son ya tan observantes o se alejaron, que todavía durante estos tiempos en ocasiones sienten que algo se mueve en su interior cuando piensan sobre Rosh Hashaná y Yom Kippur y Sukkot. Y bueno, menciona el artículo que un objeto físico tiene seis lados, a los que nos referimos como superficie. El interior es el séptimo aspecto, la parte que no puede ser vista cuando miramos exclusivamente el exterior. Y dice que la luz, toda la luz fue implantada en cada uno de los días sagrados de este mes. Es liberada lentamente en el curso del tiempo para que experimentemos el potencial espiritual de estos días cada año. Y dice que el séptimo mes, Tishrei, es el momento en que podemos mirar al mundo desde adentro, desde su núcleo espiritual, hacia afuera, hacia su teoría unificada y sus cimientos. Entonces, en estos tiempos, Hashem nos permite que podamos ver como la realidad de la vida, como no nada más la superficie, con lo que vemos la mayoría, la sociedad que nada más ve la superficie, que tal las cosas materiales importan, pero no, en estos tiempos podemos ver como lo que de verdad importa, esa conexión con Hashem. Y dice que Rosh Hashanah es la cabeza, como la cabeza dirige las acciones del cuerpo, el primer día de Tishrei, Rosh Hashanah, es la cabeza del año en el ámbito espiritual, y esto también ya lo hemos escuchado. Entonces, durante este tiempo, los humanos podemos interpretar la realidad y elegir descubrir la mano oculta de Hashem. Como también han dicho los rabinos, que Hashem está oculto en este mundo, nomás tenemos que darnos cuenta, tenemos que buscar de él. Durante estos tiempos también podemos hacer eso. Y el segundo festividad es Yom Kippur, que dice que es el corazón del año. Es un día de perdón y reconciliación en el que podemos entrar sin temor al bosque de nuestro interior para explorar las partes más profundas de nuestras vidas, las áreas que son demasiado sombrías para ser vistas o para que queramos verlas. Entonces, durante ese tiempo es bueno vernos nosotros mismos y ver que, o sea, no somos perfectos, tenemos fallas. Y es importante vernos por la quién somos, que nosotros, lo que somos buenos, lo que somos malos, lo que tenemos más, necesitamos más trabajo, así cosas así, vernos a nosotros mismos honestamente. Y menciona en el artículo algo que me gustó mucho, que dice que Dios puso en este día el poder para permitirnos desgarrar todas las cortinas y vernos a nosotros mismos no como somos, sino como queremos ser y lo que nos falta llegar ahí y el trabajo que necesitamos para este año, para llegar a quien queremos ser. Más importante, quien Hashem quiere que seamos. Y luego la otra festividad de este mes es Sukkot, y en Sukkot celebran la recientemente adquirida cercanía con Hashem al mudarnos, a que se mudan a la Sukkah. Hacen esto los judíos y también nosotros podemos hacerlo así de, o sea, no exactamente porque no somos judíos, pero podemos aprender de ellos. Habla de invitar a gente, no solo a tu familia, pero a gente y también a Moshe, a los patriarcas, Joseph, Moshe y David, y a invitarlos también que vengan, y también aceptar a quien sea, a todos, los que están como en grupos buenos, que están estudiando la Torah, los que no, los que lo practican, los que saben pero no lo ponen en práctica, y los que no saben, tal vez dice como que no tienen como conciencia ni acciones. Dice el artículo, él también es parte de nuestro pueblo, o sea, los judíos, y necesitamos amarlo incondicionalmente, tanto como necesite. Entonces, no hacer lado también a las demás personas, sino a acercarnos más a todos. Y dice que la última festividad de Tishrei, Simchat Torah, lo dice todo. Hay un mundo allá afuera, queremos estudiarlo, amarlo y navegarlo. Y dice así el artículo, dejaremos que la alegría física y espiritual de tener un mapa que revela todo se apodere de nosotros, que es la Torah, y que todos podamos, durante este increíble mes de Tishrei, podamos acercarnos más a Hashem, que nos ha dado también ese tiempo para que podamos hacer eso. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, la Simchat Torah, y que todos podamos aprovecharnos de este tiempo y que podamos comenzar el año bien, al menos por este mes, comprometernos. Me lo deseo que les gustó y que sigan escuchando el programa. Shalom.
Sí, muchísimas gracias, mi querida Evelyn. Estuvo muy bonito tu comentario. Gracias a todos ustedes por continuar ahí en su sintonía. Ahora quisiera saber qué opina nuestra querida amiga Fernanda con relación a este tema. Adelante, te escuchamos.
Gracias, querida amiga. Shalom, estimados. Espero que estén disfrutando del programa. El texto que leímos, el artículo que leímos esta semana me pareció muy interesante, hablaba de muchas cosas sobre las diferentes festividades del mes, por qué es el mes séptimo y por qué a veces se menciona como el primero, cuál es la relevancia del por qué el nombre de cada uno de estos meses. También nos menciona a nuestros hermanos Yehudim comparados con árboles. Trata de muchas cosas que yo en lo personal no sabía, pero creo que lo que esta semana me impactó, bueno, yo he escuchado muchas veces que todo te impacta de diferente manera dependiendo lo que necesites escuchar. Va a haber veces que por más que lo leas, eso que es para ti es lo que te va a impactar, no otra cosa. Entonces, de manera personal, creo que a mí me impactó demasiado la parte en la que comparan nuestros hermanos Yehudim con los árboles y dicen, ok, son cuatro tipos de árboles, uno que tiene aroma y sabor, otro que solo tiene sabor, otro que solo tiene aroma y otro que no tiene ninguna de estas dos cualidades. ¿Qué fue lo impactante para mí? Que dice que así como se valora, se le da valor, se ama al que tiene ambas cualidades, que hace buenas acciones y que dedica su inteligencia a saber sobre Torah, se ama de la misma manera aquel que no es consciente de esta sabiduría y que tampoco hace acciones buenas. Creo que lo podemos ver todos los días, o al menos yo como maestra lo puedo ver todos los días. Dentro de un mismo salón de clases, entre 30 a 40 niños, existen estos cuatro tipos. Está al que se le facilita todo, que tiene esas cualidades, porque vino al mundo con esas cualidades, porque Hashem le dio esa inteligencia, porque Hashem le dio esa actitud, porque es parte de las cualidades que él necesita para su rectificación en este mundo. Pero también tenemos los niños que tienen una cosa o tienen la otra, o tenemos a los niños que se les dificultan todas estas áreas, pero que son buenas en otras que no son de materia escolar. Entonces a mí lo que me encantó es que dice, amamos tanto a unos como a otros, tanto al que lo tiene todo como al que no tiene estas cualidades en específico. ¿Por qué me impacta? Porque es cierto, porque estamos tratando con seres humanos. Porque al final, si al niño se le dificulta, no quiere decir que va a ser menos, o no quiere decir que ya por el día, por todos sus años escolares, va a ser menos que el que está más arriba o el que tiene facilidad. Hay un estudio que a mí me gusta mucho que se llama ¿cuánto tienes, cuánto quieres, cuánto debes? Ese estudio habla sobre la humildad. Es con un rabino y ese rabino explica por qué Moshe era tan humilde, por qué si había otro Yehudim, Moshe se inclinaba ante ese Yehudim. Si sabemos que Moshe alcanzó los niveles más altos de sabiduría, si sabemos que Moshe habló con Hashem, sabemos todo a lo que Moshe tenía acceso a lo largo de la historia del gran hombre que fue Moshe. Entonces, para el mundo secular, o sea, podría decirse que Moshe se podría sentir superior, pero la realidad es que no. Este rabino te lleva a entender por qué todo eso que Moshe tenía, por qué todas las cualidades que quizás los otros, con la que los otros no tenían contacto, por qué eso hacía humilde a Moshe. Y en ese estudio yo entendí, y cito las palabras del rabino que dice, las cosas que deberían darte orgullo son las cosas que deben darte humildad. No se las pongo, ese estudio de verdad me gusta mucho porque siento que es algo en lo que yo tengo que trabajar, Y no se las cuento más larga, se los recomiendo. Se llama Cuánto tienes, cuánto quieres, cuánto debes. Dura aproximadamente como 40 minutos, la verdad está muy bueno. Pero en ese estudio el rabino dice, si tú naciste con estas herramientas, son porque esas herramientas necesitas para hacer tu tikkun. Si tu compañero de un lado tiene, según tú, menos herramientas o tiene unas herramientas que tú no tienes, o más bien tú tienes más herramientas de las que él tiene, no es menos, porque él necesitó de menos herramientas para poder hacer su tikkun y estar más cerca de Hashem. Por eso, todas las cosas positivas, la belleza, el dinero, la inteligencia, todas esas cosas positivas por las que muchas veces podríamos sentirnos superiores a otras personas, deberían de ser nuestras principales razones para ser humildes, porque necesitamos de todas esas cualidades para poder cumplir nuestro tikkun y estar más cerca de Hashem. Entonces, esta parte del texto, en lo personal, a mí me cautivó, cómo compara a nuestros hermanos y dice, ok, todos somos diferentes, hay a quienes se les facilita mucho, tienen estas cualidades, hay quienes no tienen ciertas cualidades y hay a quienes se les dificulta mucho. Y en comparación, no existe punto de comparación. No hay manera de que digamos, ok, tú vales más, tú vales menos, porque todos vinimos aquí con un propósito. Si estamos en este mundo y pasado este Rosh Hashanah, seguimos aquí esperando tener un año bueno, un año de mucho crecimiento, significa que somos esenciales en este mundo. Que Hashem decretó en estos días que pasaron de Rosh Hashanah que el mundo nos necesita para funcionar. Ya sea que hayamos sido juzgados en el primer día o en el segundo día, estamos aquí por una razón y somos valiosos. El mundo fue diseñado, este nuevo Rosh Hashanah, para que nosotros estemos aquí, para que cumplamos un propósito, para que ayudemos, para que crezcamos, y somos esenciales porque Hashem así lo decretó. Este sería todo mi comentario, estimados. Espero que sigan disfrutando del programa.
Muchas gracias, mi querida Fernanda, por estar aquí compartiéndonos tu comentario. Ahora es el turno de escuchar a nuestro amigo Héctor y quisiera que prestaran atención a lo que nos va a comentar. Adelante, te cedo el micrófono.
Shalom, estimada comunidad, les voy a compartir el comentario que me tocó pues en el artículo de esta semana que lleva por nombre el increíble mes de Tijerá, que es pues un nuevo año que comienza, el primer mes del año judío, y pues habla de que sobre todo que si ya empezó este nuevo año, pues lo debemos empezar pues de la mejor manera, ¿no? Que las cosas que pues debemos de cambiar, debemos de mejorar en nuestra persona, las debemos de empezar ya a poner pues en práctica, ¿no? Dar ese cambio, porque se supone que no solamente el tiempo debe de pasar o debe de cambiar o debe de pues de transcurrir, ¿no? Sino también uno mismo, ¿no? Porque pues yo creo que si estamos aquí es porque pues debemos de evolucionar, por así decirlo, y me refiero pues a ser mejores personas. Si llegamos aquí siendo pues ahora sí personas muy enojonas, pues debemos evolucionar en eso y ya no ser tan enojonas, ¿no? O ir mejorando esos aspectos, ¿no? Más que nada, y es por ello que, pues, pensé en ese nombre, ¿no? De evolucionar, porque, pues, yo creo que no se vale que pase el tiempo y sigamos siendo las mismas personas de siempre, ¿no? Sabiendo que tenemos defectos por trabajar, ¿no? Y si no sabemos qué podemos cambiar, pues pedir al Creador que nos ayude, que nos muestre qué debemos de cambiar pues en nuestra persona, porque al final de cuentas, pues si estamos aquí es para mejorar, ¿no? Para cambiar, para llegar a nuestra perfección, y yo creo que siempre va a haber algo en lo que pues nos toque trabajar, ¿no? En nuestra persona o que podamos decirle a las demás personas que también deben de trabajar algún aspecto, ¿no? De ellas mismas, pues para poder llegar a su perfección. Y bueno, amigos, hasta aquí mi comentario. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Muchas gracias por compartirnos tu opinión. Estuvo bastante interesante y te agradecemos por estar aquí con nosotros. Continuando con el programa, quisiera que cada uno de ustedes pudiera sentirse a gusto con nosotros y si pueden mandarnos saludos o comentarios y más adelante los estaremos pasando o pueden decirnos desde dónde nos sintonizan. También si quisiera mandarle un saludo a algún familiar lo pueden ir haciendo. Ahora es el turno de escuchar a nuestra estimada amiga Marbella y le cedo el micrófono. Adelante.
Shalom, buenas noches, yo soy Marbella y bueno, este es mi comentario acerca del artículo de esta semana. Bueno, en este artículo se analizan las celebraciones que componen el mes judío de Tishrei, incluidas Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah. También se habla acerca de los aspectos espirituales en estas fiestas y cómo se relacionan con la conciencia espiritual y las relaciones con Dios. Y bueno, es importante conocer la importancia de buscar el significado espiritual en la vida diaria, incluso en las acciones más simples como arrancar hojas de un arbusto. Cada aspecto de la creación tiene un propósito y un significado más profundo y que nosotros, los seres humanos, podemos explorar. La búsqueda del significado espiritual en la vida cotidiana implica vivir conscientemente, cultivar la gratitud, vivir de acuerdo con valores éticos, nutrir relaciones significativas, ayudar y servir a las demás, explorar el interior, ser creativo y expresarse auténticamente. Y estas prácticas pueden ayudarnos a enriquecer nuestra vida diaria y proporcionar un sentido más profundo de propósito y significado en todas las experiencias y acciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi querida Marbella. Sí, muchísimas gracias por compartirnos tu comentario. Ahora vamos a pasar con nuestra estimada amiga Aranza para que nos hable acerca de este tema y estemos atentos a lo que ella nos va a decir. Le cedo el micrófono.
Gracias, estimada Marlene. El artículo de esta semana me parece muy interesante y bueno para todos, porque nos invita a hacer una introspección de cómo somos, cómo estamos espiritualmente, qué cosas hemos trabajado y cuáles queremos mejorar. Encontrar qué aspectos de nosotros hemos descuidado y cuáles ni siquiera hemos volteado a ver. Gracias a Shen, este mes y las festividades próximas nos dan el espacio especial para realizar esta introspección, ya que también el mes tiene una fuerza que nos va a facilitar adentrarnos en nosotros. Considero que antes de hacer este análisis debemos recordar que en este mundo nadie es perfecto y aunque sea a lo que aspiramos, quizás en este mundo jamás lleguemos a hacerlo. Pero más que decirlo de forma negativa, lo menciono para ser conscientes de que está bien si a veces no podemos cambiar todo lo que queremos en nosotros o si hay algo que nos cuesta mucho hacer. Todos vamos a cometer errores en este viaje de vida, pero como dicen nuestros rabinos, es importante levantarse y volver a comenzar. Yo he reflexionado con mi papá sobre la espiritualidad, ya que me surgió la pregunta de qué es genuinamente la espiritualidad, y lo que comentábamos era que una de sus expresiones es el trabajar en nosotros para ser mejores, es tener el propósito de ir puliéndonos para relacionarnos mejor, primero con nosotros y para estar bien con nosotros y luego con nosotros, con nuestra familia, con nuestras amistades y con todas las personas que tratamos. Otro aspecto que comentábamos era que reconocer la belleza de la naturaleza y conectar con ella también es una forma de espiritualidad que nos permite conectarnos con el Eterno. Este ha sido mi comentario, espero que tengan una linda noche.
He estado muy bonito tu comentario y también el comentario de cada uno de nuestros amigos. He estado disfrutando bastante cada uno de sus opiniones y sé que nuestros radio escucha también. Continuando con este artículo, como ya sabemos, tenemos varias semanas hablando de Rosh Hashanah, del nuevo mes que en el que estamos. Este es el nuevo año judío. Este mes tiene una importantísima energía espiritual y realmente es uno de los pilares del mes. Aquí nos habla en el artículo, este mes tiene una gran importancia porque como sabemos, si es la cabeza, pues de aquí es que se se maneja todo el año, todo lo que nos representa a nosotros. Ya hemos venido haciendo introspección, hemos venido trabajando en nuestras cualidades durante el año, y aquí nos da en el artículo una gran referencia con relación a esto, que debemos de tratar de continuar con ese trabajo, y que realmente todo lo que hacemos afecta a otras personas también, aunque pensemos que no. Cuando nosotros vamos cambiando, vamos mejorando, eso va influyendo en las otras personas. Aquí nos comenta una breve historia con relación a Rabbi Kuh, que tenía un estudiante que una vez iba paseando e iba arrancando las hojas de un arbusto. Entonces él hacía como que se retorcía del dolor. Preguntaba el estudiante qué le pasaba. Se asustó. Entonces él le dijo que todo tiene un propósito y un significado, y nada debería ser destruido aleatoriamente. Realmente, hacer que nosotros en sí todos somos uno, o sea, que lo que le pasa al otro me debe de importar a mí, y lo que me pasa también el otro tiene que ver con eso. Cuando nosotros percibimos que otra persona tiene un malestar, se siente afectada por algo, le duele algo o tiene alguna situación, quiere decir que nosotros también tenemos esa situación en cierta medida, y que debemos de buscar la forma de cómo mejorar eso y no hacernos muchas veces de la vista gorda, como dicen, no prestar atención, sino que, como ya sabemos, todos somos importantes y tenemos una responsabilidad que asumir en el mundo. Una vez escuché una frase que de un historiador, me parece, de alguien bastante importante, que dijo: no soy responsable de, o sea, no puedo cambiar al mundo, pero sí me puedo cambiar y transformar a mí misma o a mí mismo. Y con el solo hecho de cambiarme o de mejorar, eso también influye en las otras personas, directa o indirectamente. Entonces, esto es lo que pienso, lo que opino. Muchísimas gracias a cada uno de los personas que están ahí sintonizándonos en los diferentes países de Latinoamérica, también del mundo. Y quiero agradecerles a nuestros amigos, los jóvenes de la comunidad, que estuvieron compartiendo con cada uno de nosotros sus comentarios. Ellos fueron Fernanda, Marbella, Evelyn, Diego, Héctor y Germán. También quiero agradecerle a nuestra querida amiga Hanna por ayudarnos con la logística del programa, y por supuesto a nuestro estimado amigo el señor Moisés Hernández por estar ahí en los controles. Hasta aquí ha sido el programa del día de hoy, pero les invitamos a que nos sintonicen dentro de 8 días nuevamente para escuchar el programa Los Jóvenes Comentan. También tenemos los programas de la radio, que son el día martes, el equipo de mujeres tiene el programa Entre Amigas. También está el programa de los varones los días miércoles. Pueden sintonizar la radio durante todo el sábado con la programación que han preparado los jóvenes, los varones de la comunidad, con Shabbat Gigante. Y por supuesto también pueden sintonizar las clases de nuestro estimado maestro señor Joshua Álvarez a través de YouTube. Les agradecemos a cada uno de ustedes, le agradecemos al creador del universo por darnos la fuerza, la fortaleza para continuar aquí una vez más. Y se despide su estimada amiga Marlene desde República Dominicana. Shalom y hasta la próxima.